Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy vamos a conversar con Lucas Sierra. Él es investigador del CEP y doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cambridge, además de profesor de la Universidad de Chile. Y también, además, Lucas Sierra participó como miembro del Consejo de Observadores Ciudadanos del proceso constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo estás, Lucas?
Hola, Paula. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Lucas, tú has sido, digamos, un testigo, pero de primera línea, de todo el proceso constituyente chileno, desde que partió con la presidenta Bachelet, si lo tomamos como un inicio, de alguna manera, del proceso que estamos viviendo hoy día. ¿Cuál es tu evaluación general, tanto del proceso constitucional como del texto que se está proponiendo para el plebiscito del 4 de septiembre?
Uy, qué difícil la pregunta.
Partamos por el proceso.
Vamos por el proceso. Bueno, es interesante el proceso por varias razones. Me parece que, por ejemplo, el hecho de la paridad de género es interesante y es una cuestión que nos va a acompañar y así espero por un buen tiempo. Me parece también, pero también hay dificultades de las cuales aprender y yo creo que este proceso perdió parte importante del potencial que tenía a través o debido a la reforma que permitió que corrieran independientes en lista. Yo creo que ahí una parte muy importante de los problemas que estamos viviendo hoy de las discusiones y esto de que ambas alternativas se propongan siempre con reforma posterior, tiene que ver con ese hecho, con el hecho de haber como desintegrado las líneas políticas que permanecen en la sociedad chilena a través de permitir, no el problema es que corrieran independientes, sino que se agruparan en listas.
Claro.
Y ese me parece que fue un punto de inflexión donde este proceso perdió el potencial que podría haber tenido.
Ahora, Lucas, vamos a seguir analizando el proceso, pero un punto que dicen analistas y es que, claro, hoy con los ojos de hoy, uno dice, claro, realmente darles las mismas posibilidades a los independientes que a las personas que iban en listas de partido produjo mucha fragmentación y todo lo que hemos visto. Pero por otro lado, en ese minuto era como la solución o una solución importante frente a la crisis de legitimidad y de credibilidad que tenían los partidos, ¿no? O sea, pensando que estábamos también muy cerca del estallido social.
Bueno, no creo. Piensa que esta fue una reforma posterior,
sí,
al plebiscito,
sí,
incluso.
Sí, sí.
Entonces, la urgencia y la tensión que pudo haber provocado la violencia de esos días de noviembre del 2019, de octubre y noviembre del 2019, de alguna manera ya estaba más mitigada, ¿no? ¿No? Yo creo que fue una muy mala decisión política, nomás. No creo que haya sido forzada tanto por las circunstancias, como sí creo que fue forzada por las circunstancias el acuerdo del 15 de noviembre. Yo creo que fue un error garrafal y espero que él, que le, y me parece que se ha aprendido algo de eso y la propia convención, el propio texto que salió de la convención y que vamos a plebiscitar en septiembre, algo aprendió de eso porque había propuestas de incorporar en la Constitución la posibilidad de que los independientes
Claro.
corrieran en lista, y eso es haber ido mucho más allá que lo que fue Pinochet, digamos, que la Constitución de 1980 fue una Constitución muy refractaria a los partidos políticos. Yo creo que era un gran error repetir eso de nuevo.
Claro.
O sea, los problemas de la democracia, hay una frase clásica, ¿no? De una ópera, de una obra clásica, que dice que la misma mano que produce la herida es la misma mano que la cura. O sea, aquí la democracia se resuelve con más democracia y la democracia representativa se resuelve con mayor protagonismo de los partidos políticos. No hay que tratar de como evitar o bypassear el problema de los partidos pensando en estas otras soluciones que son distintas a los partidos, como por ejemplo los independientes, y o bien la democracia directa a través de plebiscito. Yo creo que es un gran error. Hay que reforzar los partidos.
Sí, bueno,
Y en
y de
eso
hecho,
me parece que el
claro.
texto constitucional queda un poquito al debe.
Claro, y al menos la norma esa o la idea que tenían de dejar en la Constitución, darle igualdad de condiciones a los independientes, como tú dices, se cayó en el Pleno. Y queda
Perdón, no hay que olvidar que
sí.
eso de los independientes, por primera vez los independientes como concepto se incorporaron a la Constitución en el año 1980. O sea, en ese contexto, y eso es muy revelador, me parece a mí,
Sí.
esta idea de derecha y de izquierda, que o es populismo o es autoritarismo de tener un trato directo del líder o de la lideresa con la ciudadanía. Esa es una idea muy peligrosa, súper peligrosa políticamente, sin la mediación de los partidos.
Lucas, y siguiendo con el proceso, ¿a ti te sorprendió cómo se dio este proceso? Porque claro, fue un proceso bien distinto del proceso de la constitución de la presidenta Bachelet, evidentemente que esa era sin convención, etcétera. Pero ¿a ti tú esperabas que fuera como fue o te sorprendió?
No, no me sorprendió mucho, sobre todo después de esta reforma, sobre todo la reforma que incorporaron como te decía, los independientes en lista, que eso generó, además de los efectos de atomización, etcétera, un efecto fragmentario identitario, de identidades específicas que yo encuentro que es muy negativo. En general en la política, pero sobre todo en la política constitucional, que debe ser el marco más general y abstracto posible. O sea, tanta énfasis, tanta intensidad identitaria que se empezó a mostrar de los primeros días, desde la inauguración de la convención, hacían que no fuera muy sorprendente, digamos, lo que fue pasando en el proceso. O sea, a mí me sorprendió más bien que terminaran o sea, que terminaran en tiempo. Y que se aprobara este reglamento, que puede haber tenido los problemas que puede haber tenido, etcétera, pero que se fueron cumpliendo los plazos. A mí más bien me sorprendió más positivamente que negativamente. Yo no tenía muchas expectativas, te voy a decir, desde el
Ya.
día uno.
Bueno, y claro, como dices, tú cumplieron los plazos y nada terminó en la Corte Suprema, o sea, se cumplieron las reglas previstas.
Sí, razonablemente.
Sí,
Hubo alguna
sí,
escaramuza, digamos,
sí.
como aprobar el reglamento de votación por mayoría, por no dos tercios, y después tratar de arreglarlo, digamos, con esto, que las reformas sí fueran por dos tercios, ¿no? Pero en general sí, un proceso sujeto a formas, digamos, por suerte.
Lucas y estamos en Reconstitución en Duna hablando con Lucas Sierra. Lucas, y el texto mismo. ¿Qué del texto te parece a ti avance, te gusta, te parece apropiado y qué no te gusta? ¿Cómo quedó?
A pesar de todo, como la atmósfera colectivista que ha rodeado este proceso, si tú lees con atención el texto, hay una dimensión au de autonomía individual que a mí me parece muy, muy positiva. Si uno ve la lista de los derechos, claro, está lleno de derechos colectivos, etcétera, pero hay también toda una dimensión de avances en derechos individuales que me parece muy positivo. Por lo pronto, la posibilidad de excluir que la ley pueda establecer causales para el aborto. Eso me parece muy, muy positivo. Y es falsa la interpretación que ha circulado por ahí diciendo que esto significa que el legislador puede permitir al aborto hasta el
Sí,
mes
de
9,
hecho, que es
digamos.
la interpretación del senador Felipe Kast.
No, esa es errada. El legislador puede ponerle plazo, lo que no puede ponerle es condiciones, lo que a mí me parece un gesto completamente civilizatorio frente a quienes llevan el mayor peso del embarazo, que son las mujeres. Hay también unos derechos al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión. Me parece que a pesar de todos los sustos originales y de varias propuestas locas que surgieron, sobre todo en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que fue la Comisión 7, que por suerte tuvo poco éxito al final en el texto, quedaron bastante mucho mejor que ahora. Eso por una parte, pero por la otra veo un montón de problemas. Por lo
¿Cuáles?
pronto,
¿Cuáles son los? Sí.
el lenguaje, si tú lees la Constitución, es de un fárrago verbal y de un principismo, o sea, está llena de principios y de adjetivos calificativos. Cualquier cosa está calificada como siete, con siete adjetivos distintos. Y creo que es un problema, además de feo estéticamente, es un problema enorme para los operadores del sistema jurídico del mañana. Y además veo un gran problema porque mientras más constitución exista, más poder. No para la democracia y la política, sino que para los jueces. Y los jueces son agentes muy importantes en una democracia constitucional y en un Estado de Derecho, pero son contramayoritarios. Ahí no va los jueces no va la voluntad política. Entonces, mientras más constitución, más texto, más fárrago verbal tengas en un texto constitucional, más poder para los jueces y menos poder para la democracia a través de la ley y los reglamentos de las autoridades que elegimos cotidianamente a través del voto y que no son, por supuesto, los jueces de nuestro sistema. Entonces, un gran problema que yo veo, y bueno, hay una serie de problemas como de diseño institucional, es el fárrago verbal y la, y, el, y, el, y, la, y, la, y la saturación de adjetivos que tiene este texto, que veo con mucho susto la posibilidad de que los tribunales se transformen en activistas en el futuro, porque les abre una puerta enorme la propia Constitución. Ese te diría que yo creo que es un problema muy importante.
Y eso,
Otro
Lucas,
problema.
perdón, antes, tiene que ver también con que esa cantidad de palabras y sobre todo ese tipo de palabras, adjetivos, crean una ambigüedad que luego, si estoy leyendo bien, será llenada por, digamos, el juez
Exacto,
al que le
o sea,
toque evaluar qué significaba realmente ese adjetivo.
exacto. Si uno lee, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que es un derecho que razonablemente volvemos a tener, digamos, de alguna manera ya existía en la Constitución del 25, tú lees eso, está calificado la vivienda como con 8 adjetivos distintos, 8 o 10 adjetivos distintos, no me acuerdo el número, o sea, toda una cosa accesible, asequible, en fin, tiene mil adjetivos distintos. Eso significa que cualquier norma dictada por los órganos democráticos va a poder ser desafiada ante los tribunales de justicia. Y eso implica un autocontrol y una autocontención de los tribunales para no ir más allá y ir creando las propias normas más allá del legislador, ¿te fijas? Entonces, yo veo ese problema que hace a las reglas de la democracia van a ser infinitamente desafiables en el futuro ante órganos no democráticos como son los tribunales. Este creo que es además de la ambigüedad, es parte de la ambigüedad, ¿te fijas? Porque, ¿qué es una vivienda adecuada, digamos, o en un barrio que sea adecuado? Chuta, hay múltiples interpretaciones de lo que puede hacer eso.
Ahora, Lucas, vamos a los temas que han sido más controvertidos o que están en las listas que ya se han creado de temas que hay personas que consideran que hay que reformar. Estoy pensando en el presidente Lago, estoy pensando en la lista de los 10 puntos del PPD, por ejemplo, y cosas que ya se han ido diciendo estas últimas semanas por parte de Paulina Bodanovich, en fin. Por ejemplo, el nombre del Poder Judicial y la composición del Consejo de Justicia. ¿A ti te parece que eso pone en riesgo la independencia del Poder Judicial?
Lo primero no, lo primero no. Yo creo que el poder judicial, o sea, los tribunales, no son un poder del Estado en el sentido en que lo son el poder legislativo, el gobierno, o el poder ejecutivo, el gobierno, o el poder legislativo, porque no, de nuevo, no volvemos, no representan la voluntad soberana democráticamente manifestada. Piensa que la Constitución de 1833 no hablaba de poder judicial, la del 28 sí, pero la de 1833 no ya hablaba de administración de justicia, probablemente por influencia de Andrés Bello en esto. La judicatura no se, digamos, el poder propiamente tal que tienen los tribunales está encarnado en cada tribunal por sí mismo, en cada juez y jueza por sí mismo. Esta idea de pensar que existe un poder colectivo, institucionado en una organización vertical, es una idea que es discutible desde el punto de vista democrático. Entonces, que se llamen, yo lo encuentro un poco rebuscado que se llame sistema de justicia, se podrían llamar simplemente tribunales o judicatura, digamos. Es muy, muy rebuscado esto de sistemas de justicia que probablemente se explica por el pluralismo
Claro,
jurídico, ¿no?
claro.
Por meter la posibilidad de tribunales de pueblos originarios. Yo no veo un problema en eso. O sea, en 1833 existía, digamos, una constitución tan portaliana como esa. Lo que sí me preocupa es el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Justicia. Porque en primer lugar concentra demasiadas atribuciones. Yo creo que parte de un diagnóstico acertado. Existe un problema en el gobierno judicial encabezado por la Corte Suprema, precisamente por esta idea de un poder vertical institucionalizado en un colectivo, digamos. Eso no debería ser así. La Corte Suprema concentra demasiadas funciones, además de la función que tiene que tener que transformarse en un tribunal de casación, poco técnico eso, pero de sus funciones jurisdiccionales, o sea, propiamente funciones de jueces. Tiene funciones de gobierno judicial, tiene funciones de evaluación de los jueces, de nombramiento de los jueces, tiene funciones disciplinarias, visitas a los tribunales, o sea, le quita una cantidad de tiempo a los jueces de la Corte Suprema y a las juezas de la Corte Suprema enorme. Hay un problema ahí. El diagnóstico es adecuado, pero la solución a mí no me parece que fue la adecuada, que es volver a concentrar todas estas funciones que no son las jurisdiccionales en un órgano como el Consejo de la Justicia. Yo las hubiese separado en una comisión de nombramientos para nombrar y evaluar a los jueces, en un tribunal especial que vigile la conducta disciplinaria de los jueces y el gobierno judicial desde el punto de vista de la gestión de la administración, en un órgano parecido al que ya existe, que se llama la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que funciona de forma bastante razonable. Habría que darle, creo yo, una mayor independencia a la Corte Suprema, pero el órgano estaba listo. O sea, de nuevo, en vez de concentrar, distribuir para volver a esta idea que viene de Montesquieu, en el fondo, de que el Poder Judicial es un poder aparentemente nulo, digamos, que está atomizado en distintos entes. Aquí creo que yo es un error haberlas reconcentrado en el Consejo de la Justicia, y el problema no lo veo tanto de la politización, sino que de la corporativización. Creo que
Ya.
existe un problema más de corporativismo que de politización, porque de todos los jueces de los miembros, digamos, que nombra la propia judicatura, hay que agregarle dos representantes de los funcionarios. Yo no sé por qué los funcionarios van a tener, hay un problema de conflicto de intereses aquí, porque muchas veces los jueces son los jefes de los funcionarios en los tribunales, y aquí van a estar eligiendo los propios, digamos, los subordinados a las autoridades. Y además hay dos representantes de los pueblos originarios. Si tú sumas todo esto, los jueces más estos cuatro que vienen dos y dos, vas a tener representaciones corporativas, corporativistas. Y eso creo que es un problema tanto o más grave que la politización.
Y la plurinacionalidad, ¿cómo? Porque, por ejemplo, abogados constitucionalistas, incluso de la misma tendencia o sensibilidad política, para algunas personas eso quedó bien, es parecido a otras constituciones, es un paso que hay que dar, pero para otros u otras no, y es como un grave problema y que en el fondo se pierde la unidad, digamos, nacional con cómo ha quedado la plurinacionalidad en la Constitución.
Mira, a mí hablar de naciones nunca me ha gustado, ni de una sola nación chilena, ni de múltiples naciones al interior de Chile. Siempre encuentro que hablar de nación implica un riesgo de nacionalismo, ya sea micro a nivel de todos estos órganos, repartidos, o macro a nivel de la nación chilena. Es un concepto que yo encuentro políticamente súper peligroso y culturalmente equívoco, además. Bueno, dicho esto, a mí no me asusta tanto esta cosa de la plurinacionalidad. Todo va a depender de la ley. Por lo tanto, si se aprueba esta constitución, es un problema abierto, digamos, una pregunta abierta, porque a pesar de todo lo que hablábamos al principio, de todos estos 300, casi 400 artículos, la constitución más larga, digamos, en palabras de la historia de Chile, hay un maximalismo verbal indudable, pero hay una especie de minimalismo institucional, en el sentido que casi mucho, no sé si, no casi todo, pero mucho, se deja a la ley.
Sí, exactamente.
Entonces va a depender un poco y eso, digamos, sigue abierta la contingencia hacia el futuro, digamos, porque a ver qué hace el legislador. Yo creo que un punto central en la plurinacionalidad va a ser cómo se definan las ATI, las autonomías territoriales indígenas. Yo me parece que ese es como el ADN de cómo va finalmente a tener cara institucional esta cuestión de la plurinacionalidad. Así que, como te digo, creo que es una pregunta abierta. Y desde el punto de vista de la justicia, bueno, de esta cantidad de justicia, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de conflictos van a poder ser resueltos? ¿Todos los conflictos, incluyendo los conflictos penales, poder ser resueltos por cada grupo? Yo creo que eso es un error. Ahora, la Constitución no impide que el legislador futuro excluya la legislación penal de las jurisdicciones indígenas. Y por otro lado, ¿cuánta densidad constitucionaria, digamos, de costumbre jurídica tenemos en los distintos pueblos? Yo entiendo que el pueblo Rapa Nui y el pueblo mapuche es intensa, algunos pueblos del norte también, pero mi pregunta es el pueblo Chango, por ejemplo, o el pueblo Kahuéscar, ¿cuánta densidad queda, digamos, de sus normas? ¿Y para qué tipo de conflictos o de casos? También me parece una pregunta abierta. O sea, yo creo que va a haber aquí un trabajo de arqueología jurídica por una parte, pero también de invención académica, digamos.
Lucas, ¿cómo ves tú los escenarios tanto del apruebo como del rechazo? Porque lo que las encuestas muestran hoy día es que, claro, hay una ventaja del rechazo, pero se piensa que va a ser un resultado finalmente estrecho. ¿Cómo ves tú el escenario del día 5 de septiembre para ambos casos?
Sí, bueno, probablemente va a ser un escenario, un resultado estrecho, es probable. Ahora, un resultado por 1% más, digamos, un voto más, es perfectamente democrático e incuestionable. Si gana el apruebo, el trabajo para el poder legislativo y para los colegisladores, digamos, entre el gobierno y el poder, se abre un trabajo gigantesco, gigantesco. Que va a ser bien difícil ver cómo se compatibiliza con la legislación cotidiana y con las reformas que están en curso hoy día, como pensiones, tributarias, etcétera. O sea, piensa que cuando viene septiembre, el Congreso se monoconcentra en la ley de presupuesto nomás, que es difícil, es dificilísima. Entonces, yo no sé cómo lo vamos a hacer, digamos, pero viene una tarea muy, muy desafiante a los órganos colegisladores para poner en práctica la Constitución y va a haber que concentrarse en eso. Y bien, un desafío súper bonito e interesante, porque ahí se pueden arreglar varias de las cuestiones que generan ruido, digamos, hoy día en el texto constitucional.
Claro, y es un
Y sí,
Congreso, perdón, además elegido posteriormente a la
o
convención y
sea,
que
yo
tiene
no, esta cosa que
representación, claro.
no, sí, yo no, yo le creo más a las urnas que a las encuestas, y a pesar de que trabajo en una institución que hace encuestas,
Sí.
digamos, y encuentro que son muy útiles, pero hay que creerle a las urnas, y el Congreso hoy día es un Congreso electo completamente por reglas nuevas y con posterioridad a la convención. O sea, basta ya, digamos, de esta crítica a la legitimidad. Eso, y si gana el rechazo, bueno, yo personalmente, probablemente es un juicio errado político, digamos, pero personalmente como que me tomaría un tiempo, ¿no? Como que le bajaría los flaps, digamos, un país que vive constitucionalizado, una democracia que no funciona bien, digamos. Yo creo que ahí lo que hay que hacer, a mí lo que me gustaría es introducirle estas reformas que están en el Congreso, de rebajar a 4/7, me parece completamente razonable, y ver si es que hay piso para reformas a esta Constitución, o enfocarse en la legislación que el propio gobierno está planteando, y que son reformas importantes y muy deseadas, digamos, como las pensiones, salud, impuestos, etcétera. Y yo lo que haría es que dejaría la decisión constitucional para el próximo ciclo político, digamos. O sea, si que realmente esta fiebre constitucional sigue marcando tan alto en el termómetro, lo que haría yo es elegir un congreso constituyente, o que las elecciones de... ¿cuándo serían? El 25, ¿no? 2025, sean elecciones, un congreso constituyente, o de alguna manera sean elecciones constituyentes. Probablemente estoy equivocado y hay urgencias anteriores, pero si gana el rechazo, creo que es muy importante bajar los quórums de las reformas constitucionales, y bajar los quórums en general. Creo que un exceso de quórum esta constitución, siempre lo he dicho. Y otra cosa muy importante, quitarle la competencia preventiva al Tribunal Constitucional en el caso que gane el rechazo.
Lucas, pero no piensa
Eso
que, o
sí que
sea,
no.
digo, tu opinión, por supuesto que es valiosa, pero está fuera del debate político actual, en que desde la derecha hasta el gobierno están todos como el proceso constitucional
Lo
sigue
sé.
de todas maneras, sea que gane la prueba, sea que gane el rechazo, y que el presidente ha dicho que lo que corresponde aquí es convocar a una nueva convención y que la senadora Rincón y el senador Walker están promoviendo una reforma para que el gobierno llame a plebiscito para elegir el
Sí.
mecanismo, ¿no? ¿Qué piensas tú de cuál
Bueno,
sería, o sea, en el caso de que ya esto no esperara, digamos, como hasta un nuevo ciclo político que hubiera que hacerlo ahora, ¿cuál mecanismo te parece que es el correcto desde un punto de vista jurídico, pero sobre todo político y sociológico, de seguir adelante con este proceso?
hay dos alternativas, ¿no? Una que sea este propio Congreso sobre el cual estamos hablando, y cuya legitimidad democrática me parece debe ser incuestionable, que introduzca cambios importantes a la Constitución vigente, y que recoja la experiencia del texto que tenemos ahora de la Convención. Hay cosas interesantes ahí, como por ejemplo, un mayor énfasis en los derechos sociales, que a pesar de que la jurisprudencia de la Corte Suprema, sobre todo, ya los venía de alguna manera configurando en las últimas décadas, pero tenerlos en el texto constitucional con un sistema de tutela razonable, yo creo que más razonable que el que está propuesto en la propuesta. Una corte o tribunal constitucional también más adecuado a la democracia presente, sin competencia preventiva en materia de fondo, no en materia de resolución de conflictos de competencia, pero sí en materia de fondo. O sea, que no vuelva a pasar lo que pasó con la ley de aborto, por ejemplo. Que el tribunal reescribe lo que decidió el Congreso. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es que se plebiscite y que ahí va a ser difícil cómo establecer el voto, porque los plebiscitos deben ser binarios, digamos, hay que, me imagino, hay que tener papeletas, porque tú no puedes tener tres alternativas en un plebiscito en una papeleta, porque tiene que ser mayoría absoluta de alguna manera,
Claro, o
¿no?
sea, tendría que ser nueva convención o congreso, por ejemplo, o
Tiene que ser una nueva convención o congreso y después, si es que es nueva convención, ¿cómo, digamos? Pero yo encuentro seguir así inmediatamente con esto, lo veo, yo sé que hay una presión política y yo desde la comodidad de la academia lo puedo decir, digamos, pero lo encuentro abrumador. Y como que nos va a perder de vista cuestiones, vamos a perder mucho tiempo en cuestiones importantes del diseño institucional que son legislativas y reglamentarias, como por ejemplo de nuevo pensiones, salud, educación, algo y impuestos.
Lucas Sierra, muchas gracias por esta conversación de hoy en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias a ti, un gusto.
Y a ustedes, gracias por habernos escuchado hoy día. Recuerden, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 9 de la noche, repetición los sábados a las 10 de la mañana. Que estén muy bien, muchas gracias.